¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Pues por aquí estamos, a nivel provincial, en todas las emisoras de COPE Tenerife, COPE La Palma, La Gomera y El Hierro, para acompañarles como siempre en esta mañana de COPE que cada día les acompaña a ustedes hasta la una de la tarde. Hay que ver la que se ha armado entre Madrid y Barcelona con este tema del AVE. Lo venimos escuchando desde primera hora de la mañana en todos los servicios informativos de la cadena COPE y parece que se va restableciendo ya un poco la normalidad, pero vamos. Madre mía, aquí en Canarias estamos pendientes hoy de otros trenes, ¿eh? Los que van a hablar Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez. Pero bueno, 11 y 5 minutos, como siempre nos ponemos en marcha en esta mañana de COPE Tenerife que ustedes sintonizan cada día. COPE Tenerife, COPE La Palma, La Gomera y El Hierro. No me canso de repetirlo y que, como digo, les acompaña hasta la una de la tarde. Bueno, miren, como les apuntaba, como bien saben los oyentes de COPE, el presidente regional Ángel Víctor Torres y el presidente del gobierno Pedro Sánchez se reúnen en Lanzarote este mediodía con el asunto de las bonificaciones al transporte público y en particular con algunas cuestiones específicas que hay que adaptar en el paquete de medidas adoptadas por el Ejecutivo Central a nuestra condición insular y ultraperiférica de nuestro archipiélago, de la cual a menudo se olvidan desde la capital de España. La improvisación con la que se han aprobado estas medidas ha motivado de inicio un claro agravio comparativo entre la España peninsular y Canarias, en la medida en que nosotros no contamos con trenes de cercanías y por otras circunstancias de índole diverso, lo que nos pone sobre la pista, y este es el verdadero fondo del asunto, de que a la hora de tomar decisiones importantes, Canarias no está en los pensamientos de los políticos en Madrid. Es algo que ha explicado bien este fin de semana el presidente regional del Partido Popular, Manolo Domínguez.
Pedro Sánchez nos ha olvidado durante todo este tiempo en materia de inmigración, en materia de dependencia, en materia de transporte con esta bonificación de las guaguas. En definitiva, Canarias no ha estado en la agenda de Pedro Sánchez sino para venir de vacaciones. Y esperamos que de esta reunión que mantenga con el presidente del gobierno de Canarias salgan compromisos ciertos, compromisos reales.
Miren, en los últimos 3 años no han sido pocos los episodios similares a este en el que en Madrid olvidan las especificidades de Canarias a la hora de legislar o de ejecutar acciones de índole político. Incluso en algunos casos, contraviniendo normas de rango normativo de nuestro REF, por ejemplo, que no es poca cosa. Y uno tiene el deber de preguntarse, por ejemplo, cómo habiendo una ministra canaria en ese numeroso e interminable Consejo de Ministros, pueden pasar estas cosas. Y cómo la señora Darias pasa por alto estos detalles. ¿O por qué los diputados y senadores socialistas canarios de Madrid no están encima de estos temas? ¿O más encima de estos temas? Que deberían estarlo, porque para eso están. Para eso está Héctor Gómez. Y además con un puesto hasta hace un mes muy importante dentro de la jerarquía del Partido Socialista. Y para eso está Tamara Raya. Y en eso, fíjense que creo, honestamente, que el Partido Popular ha sido bastante más rápido y más listo cuando han gobernado. Aunque también han protagonizado algunas, ¿eh? No se crean. Pero es verdad que han demostrado más sensibilidad con Canarias. Miren, es posible que hoy en esa reunión entre Sánchez y Torres se llegue a una solución al problema. Ojalá sea así, por el bien de muchos canarios. Pero una vez más, será porque desde Canarias tenemos que levantar la voz y exigirlo. Y no porque se nos conceda, de entrada, sin improvisaciones ni rectificaciones, lo que en justicia nos merecemos. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Equipo preparado y en sus puestos, con Maricruz Domínguez, con Miriam Guimerán, la producción de este programa, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Daniel Pinelo, con Diego Moreno, con Cristian, que está por aquí hoy en un día también especial para el Club Deportivo Tenerife con ese centenario. Con todo el equipo, comenzamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos titulares de la mañana de este lunes, empezando la segunda semana de agosto con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues empezamos con última hora porque estamos pendientes de un conato de incendio en la carretera de Las Cabezadas, en Icó del Alto, en el municipio de Los Realejos. Se desplazan ya hasta allí los medios terrestres y aéreos de la Brigada Forestal, según ha informado el Cabildo, también pendiente de la situación el 112 Canarias. A lo largo de este programa les iremos informando puntualmente de lo que pase en ese por ahora conato de incendio en Icó el Alto. Y también pendientes de la situación en Lanzarote, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne hoy, donde descansa en Lanzarote junto con su familia, con el titular del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres. Desde el Partido Popular, su presidente en las islas, Manuel Domínguez, ha pedido al jefe del Ejecutivo Nacional que se acuerde de Canarias, más allá de destino turístico. Reclamación también que han hecho desde Coalición Canaria. A las 2:30 está prevista esa reunión y les contaremos las reacciones en esta sintonía. Más cosas sobre la situación del mercado inmobiliario en las islas y la dificultad de compra ante el aumento de precios con la incertidumbre de cara a los próximos meses. El delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, Isidro Martín, recuerda el importante déficit de vivienda que existe en el archipiélago y las dificultades con las que se encuentran muchos ciudadanos en lugares como el sur y área metropolitana de Tenerife.
Medio depende de las tasadoras, depende un poco...
Por ejemplo, en las capitales, para, ¿verdad?
En las capitales puede estar sobre los 1.700, 1.800 euros el metro cuadrado, el medio, ¿eh? El medio. Estamos hablando entre nuevo y segunda mano. Puede estar más menos por ahí, exactamente, ¿eh? Pues estaríamos hablando de unos 1.600, 1.700 aproximadamente. Si te has encarecido aproximadamente... pues ese 10-12% aproximadamente. Lo que pasa, claro, que son números como muy grandes y hay que después matizarlos exactamente en cada provincia y en cada municipio, ¿no?
Y en La Palma continúan las labores para la reconstrucción total de la zona afectada por la erupción volcánica. La presencia de gases, pero sobre todo las altas temperaturas en las zonas de las coladas, impiden aún que muchos vecinos puedan acceder a sus terrenos. Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias.
Se van a alcanzar temperaturas de 700 grados. Estamos hablando de que ya no es una cuestión de la propiedad, es una cuestión de si puedes edificar, si técnicamente es posible, y las experiencias que se han planteado en de otros territorios, como fue la isla de Fogo en Cabo Verde, pues quienes se adelantaron a construir hoy tienen construcciones que se han ido debilitando, agrietando, por el propio asentamiento, la dinámica de asentamiento de esa lava, ¿no?
Y último apunte en sucesos, porque agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 37 años de edad con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de 7 delitos de robo con fuerza cometidos en apenas 2 meses en habitaciones de hoteles y apartamentos de las localidades de Adeje, Arona y Los Cristianos, a los que accedía trepando por los muros. El objetivo de este trepamuros era el dinero metálico, las joyas, los accesorios de moda o los dispositivos tecnológicos. En total, los robos ocasionados ascendían a una cifra de 10.500 euros.
Insistimos en esa noticia que les hemos contado. El Secopín está informando de la declaración de un conato de incendio en la carretera de Las Cabezadas, en el municipio de Los Realejos, en la zona de Icó el Alto. Se han desplazado hasta allí medios terrestres y aéreos de la Brifor, y estamos pendientes de comunicar y de ampliar esa información de ese conato de incendio, repito, que ha saltado hace escasos minutos. 11 y 12 minutos, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y 2 almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Ay, el amor es así. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, buenos días. Estaba pensando yo lo que dijiste al principio.
¿El qué?
Una cosa. Fíjate, cada vez que vas a la península, sobre todo a Madrid, se nos tratan con muchísimo cariño a los canarios. Sí. Siempre, siempre. ¿Y los políticos no?
Los políticos se olvidan de nosotros a cada momento.
Pero es que es gracioso porque de siempre, incluso cuando iba yo a nadar, ay, los canarios, y si eres canarias, oye... ¿Y ahora los políticos?
Los políticos se olvidan de nosotros.
Ni caso, pero ni caso.
Por eso digo que para eso están los diputados canarios, para eso tenemos una ministra canaria, para que este tipo de cosas no se escapen y tengamos que venir nosotros desde aquí, y tenga que venir el gobierno regional, y tenga que venir las patronales, decir, oigan, que no nos pueden marginar a nosotros, que aquí no hay trenes de cercanía.
Claro.
En
claro.
Canarias. Pero bueno, en fin. Estamos escuchando ya a Jennifer López, dice esta canción, que el amor es así. Esta noticia es realmente curiosa, o sea, se han casado hace 2 meses.
Ya se han separado.
Jennifer López y Ben Affleck.
¿Pero se han separado
se
ya?
Han ido 1.5 meses de luna de miel por Europa, por no sé cuántas veces cuántos sitios del mundo. Y ahora vuelven de la luna de miel. Es que esto es que es simpático el asunto. O sea, vuelven de la luna de miel. Ustedes saben que saltó a todos los medios de comunicación esa cláusula del contrato prematrimonial entre Ben Affleck y Jennifer López, para la cual la cantante exigía al actor hacer el amor un número de veces al día.
Sí, que es una cosa que actuaba varias veces al día.
Exacto.
Que actuaba.
Entonces resulta que vuelven de la luna de miel y ahora emiten un comunicado en el que dicen que han decidido separarse
porque no ha cumplido
durante 3 semanas. O sea, a ver, que acaban de llegar de la luna de miel, o sea, que se han casado hace 2 meses.
Qué locura.
Bueno, pues dice el comunicado que que se separan durante 3 semanas para fortalecer su relación. O sea, ustedes me dicen
qué
a mí...
cosas más sucias.
¿Verdad, Maricru?
Por Dios, qué cosas más sucias se hablan.
Vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos? Se acaban de casar. Vienen de la luna de miel y dicen, no, se separan 3 semanas por el bien de su matrimonio. Entonces van a estar 3 semanas ahora con sus respectivos proyectos profesionales de cantantes y de películas y tal. Y dentro de 3 semanas vuelven. O sea, esto es una cosa como... No me negarán que no soy realista absolutamente. Pero bueno, en fin. Maricruz, vamos con...
Con
el santoral de la Iglesia Católica.
Me estaba cabreando. Vamos a ver.
Venga.
La Iglesia Católica celebra Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, San Marino, San Leónidas y San Emiliano.
Sí. Y cumplen años hoy Dustin Hoffman, Artok magnífico que cumple 85 años. Roger Federer, que cumple 41, el tenista, que todavía está en activo, lleva un año lesionado el hombre, no se retira, pero bueno, está con 41 añitos. Y el que fuera entrenador del Barcelona, Luis Van Gaal. ¿Se acuerdan aquellos de siempre positivo, nunca negativo? Pues, hoy cumple año 71. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Pues mira, es una frase muy bonita, pero muy corta, porque hay de todo. Agua salada, alma lavada.
Ah, mira. A ver, repíteme la frase.
Agua salada, alma lavada.
Oye, pues mira qué bonita frase.
Cuando sales del mar, el alma la tienes lavada.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos con Jennifer López y los chicos de Gente de Sol hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Venga. Ay, Ben Affleck, habrá que darle un poquito de ginseng o algún reconstituyente, algunas vitaminas. El hombre no sé yo si aguantará. Moisés Camuña nos cuenta el tiempo para las próximas horas. Moisés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife, de cielos más nubosos en zonas bajas del noreste, donde se abrirán claros durante la tarde, mientras que en el resto tendremos cielos poco nubosos o despejados y ligera calima en altura. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no cambiarán demasiado, bajarán ligeramente, pero se podrán alcanzar o superar los 30-32 grados en las cumbres y en medianías del oeste y del sur. Las máximas en general hoy serán de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 27 en La Laguna y de 26 en el puerto de La Cruz. Por último, el viento soplará en régimen de alisios y será más intenso en el extremo oeste y en la vertiente sureste, sobre todo durante esta mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y 18, y es un día muy especial, les decía yo al principio, para el Club Deportivo Tenerife. 100 años cumple hoy, lunes 8 de agosto, nuestro Club Deportivo Tenerife, celebrando el centenario, hoy con un amplio programa de actos, el que ha preparado el Club Deportivo Tenerife en una fecha muy especial, en un año especial, porque ya se viene celebrando este centenario durante todo el año se va a estar celebrando, los últimos meses, ya hemos visto algunos actos, pero hoy es el centenario del Club Deportivo Tenerife.
Pasaron ya del nacimiento de un sueño, al compartir una misma pasión sobre mi suelo isleño.
Felicitamos a nuestro Club Deportivo Tenerife y me enorgullezco. Pues mira, me enorgullezco en decir que desde el año 99 hasta el año pasado he estado 23 años de mi vida siguiendo al Club Deportivo de Tenerife en esta casa y 3 años más también en otra empresa de comunicación. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, día, como digo, con una agenda apretada en el Club Blanquiazul, ¿no?
Sí, señor, porque es un día especial, es el día de todos los tinerfeñistas, de todos los birrias, de todos los seguidores del Tenerife, y como bien decía también esta mañana, a los que no les gusta el fútbol, que no son seguidores del Tenerife, y también seguro que es un día especial para ellos, porque seguramente que su padre, su hermano, su hijo, su abuelo, sí que siente lo que es el Tenerife, y por lo tanto, a ver la felicidad en su familiar también la sentirá él como propia.
Una entidad que nos representa a toda la isla.
Sí,
y que,
sin duda.
Bueno, pues en esos años también de los 90, con aquellas participaciones históricas en la Copa de la UEFA, con aquellas 2 victorias míticas ya frente al Real Madrid que han quedado en la retina de no solo de cualquier aficionado al fútbol, yo creo que de mucha gente que no es aficionada al fútbol, el Club Deportivo Tenerife escribió con letras de oro la historia del fútbol y por supuesto de su propia trayectoria. Lo que hay que intentar es que volvamos a esa primera edición lo antes posible, Cristian.
Sí, escribió con letras de oro, ahora las estamos escribiendo en bronce, pero sí, también es nuestra historia, ¿no?
Claro,
entonces
que sí,
forma parte de nosotros, y yo creo que el sentimiento se hace más fuerte no en las victorias, sino sobre todo en las derrotas. Bueno, apretada agenda la de hoy del Club Deportivo Tenerife institucionalmente se refiere, porque deportivamente el equipo está descansando, regresando ayer de Pinatar. Esta mañana ha estado en el corpóreo de Santa Cruz, de la zona del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife, sí, el presidente de la entidad, Miguel Concepción. Lo vamos a escuchar dentro de un ratito en Deportes Cope en Tenerife, hablando de cosas deportivas. Por ejemplo, hemos superado ya los 7.000 abonados para la temporada, pero este es el mensaje institucional que dejaba el presidente del conjunto blanquiazul, Miguel Concepción, esta mañana.
Una institución tan querida y que tantas miles y miles de personas llevan parte en su genes, que es el Club Deportivo Tenerife, pues es para mí un orgullo el estar aquí y contarlo, ¿no? Contarlo y celebrarlo. O sea que la verdad es una total satisfacción. Es un día especial donde a todos pues nos viene a la memoria lo que ha sido, pues, los unos que ya no están, que también pues bueno los honramos por haber estado, lo que han participado y lo que han aportado a esta institución, y para los que están, que lo podemos contar, que estamos aquí, que lo estamos disfrutando, pues indudablemente lo llevaremos siempre en nuestro recuerdo y en nuestro corazón, pues esta celebración.
Ese era Miguel Concepción, pero esta mañana, la mañana de COPE Canarias, hemos hablado con la vicepresidenta, con doña Milagros Luis Brito, que también nos comentaba pues cómo va a transcurrir, por ejemplo, el día de hoy para el Club Deportivo Tenerife.
Cuando empezamos a trabajar todo lo que es el conjunto de actividades, la programación del centenario del club, dijimos que no queríamos que fuera solo un día, sino que fuera prácticamente todo el año con actividades, pero hoy tiene un carácter simbólico porque la fecha en la que se firma ese acta, el 8 de agosto de 1922, que nos ha permitido luego llegar hasta aquí, ¿no?
Doña Milagros Luis Brito, esta mañana, la mañana de COPE Canarias. A las 12 del mediodía se presenta el libro de Centenario, Centenario, sí, de una pasión, por parte de bueno Luis Padilla, su autor, aquí en Presidencia, justo al lado de nuestra emisora en Santa Cruz de Tenerife. A las 7 de la tarde, misa en memoria de todos los blanquiazules que ya no están con nosotros. Y después, posteriormente, cena en el casino, a la que solo se puede acceder con invitación, evidentemente. Así que día de celebración hoy para el Tenerife.
Muy bien, a las 12 hablamos contigo cuando comience esa presentación del libro. Gracias, Cristian. 610-1011, ya está activada nuestra central de WhatsApp. Hoy es el centenario de nuestro Club Deportivo Tenerife. Felicidades, nos dice un oyente. Otro oyente que dice: los pelos de punta de escuchar este himno del centenario. Felicidades, mi Tete, que sean otros 100 años más. Otro oyente que nos dice por aquí: Ángel Víctor Torres hará lo que diga su jefe, nos dice por aquí. Y otro oyente que nos manda un mensaje por aquí que no entiende muy bien, dice: oh, Carol, como la canción. No sé si es que está escuchando la canción de Ocaro o qué pasa. 11:23, venga, seguimos pendientes de los realejos. Estamos intentando contactar con el alcalde, con ese conato de incendio. Hacemos una primera pausa y estamos ya desgranando los temas que les hemos preparado para hoy.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 21 de julio al 17 de agosto de 2022. Como la cerveza dorada Pilsen, pack de 6 por 25 centilitros a 2,79 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Amar Arona es consumir producto local, acudir al mercado del agricultor, los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del Mercado del Agricultor.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La realidad es que todos notamos la inflación en nuestros bolsillos. Esto es así. Vamos a la compra con 50 euros, pero ya no nos cunden lo mismo.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Realmente lo notamos todos porque con una inflación disparada, pues perdemos poder adquisitivo. ¿Vamos a seguir así con esta tendencia alcista imparable de la inflación y preocupante además?
Todo parece indicar que al menos durante 3-4 meses vamos a seguir con tasas muy, muy altas de crecimiento de los precios.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Les decía que estábamos muy pendientes de ese conato de incendio. La verdad que llevamos un verano que en fin, y nos tiene a todos un poco preocupados saber esos datos de lo que ha ocurrido en la zona de Las Cabezadas, en Icó del Alto, en Los Realejos. Vamos a saludar al alcalde de Los Realejos, Adolfo González. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues buenos días.
No, por decir algo de buenos días, porque ¿cuál es la foto ahora mismo? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente, alcalde?
Bueno, pues se ha activado un conato de incendio nuevamente en la zona de Icó del Alto, no exactamente donde se inició, bueno, pues hace unas semanas con el incendio que ya habíamos tenido en la zona, es en otra zona diferente, y lo importante es que se está pues trabajando con intensidad. Activado ya también el Secopín, actuando 3 helicópteros en el lugar, medios terrestres también, y bueno, con la esperanza de que los trabajos que se están realizando, de verdad que de una manera inmediata, pues podamos darlo por controlado lo antes posible. Ese es el deseo que tenemos y se está trabajando intensamente en el lugar.
Esa es una de las claves, la inmediatez que puede hacer que, como decimos, quede controlado pues lo más pronto posible, que esto solo quede un pequeño susto, ¿no?
Pues esperemos que así sea, la verdad que sí.
Estamos hablando de una zona de monte, no hay afectación de momento a ninguna vivienda ni cerca de vivienda.
Efectivamente, se está en la zona en la que se está actuando en este momento, es una zona, bueno, pues que no es una zona residencial, pues saben que esta zona de Icó del Alto, esta zona alta, pues son zonas de cultivo principalmente, y bueno, pues por el momento vamos a hablar de prudencia en ese sentido y que los trabajos sean lo más efectivos posible.
Perfecto. Le agradezco muchísimo que nos atiendan directo Adolfo González, alcalde de Los Realejos, y esperemos que esto quede en un susto. En cualquier caso, estamos aquí puntualmente informando de todo lo que ocurra. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Un saludo, hasta luego. Ahí queda la referencia informativa, la voz de, como digo, el propio alcalde de Los Realejos. Reitero una vez más, cualquier novedad, estamos con línea abierta con Los Realejos durante todo el programa. Bueno, vamos con la escaleta que teníamos preparada. Hay algunos mensajes en el 610 1080 11 y es un oyente. Buenos días, me explican por favor por qué el agua destilada comprada en farmacia pasa de casi 3 euros a 7 como muy barata. No lo entiendo, la verdad. Madre mía, 7 euros. Dice, será la guerra, ironiza este oyente. Otro oyente que dice, buenos días, felicitar a nuestro Tete por su cumple y con la piel de gallina de oír nuestro himno. Vamos Tete, nos dice este oyente. Otro oyente que dice, tiene más cláusulas el matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck que cualquier fichaje del Tenerife. Felicidades por el centenario, sentimiento de primera, nos dice por aquí un oyente. Bueno, la gran cita de la mañana, el foco está puesto en Página Política, en esa reunión que va a empezar exactamente en una hora, 12:30 en el Cabildo de Lanzarote, entre Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres. También va a estar allí la presidenta del Cabildo Conejera, del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo. Y sobre la mesa, ese tema del que tanto hemos hablado en los últimos días, las bonificaciones, o para ser más exactos, la rectificación que debería hacer en algunas cuestiones de esas bonificaciones el gobierno de España. Y precisamente para hablar de este asunto, quiero saludar a la coordinadora general en Canarias de Unidas Podemos, Laura Fuentes. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, un poco preocupada con lo del conato de incendio en Los Realejos, que yo soy de allí también y estaba escuchando con atención al alcalde, así que esperemos que no sea nada, que llevamos ya un veranito con bastante susto y con bastante peligro, ¿no?, con el tema de los incendios.
Desde luego que sí, ya sería muy mala suerte, desde luego, dos incendios en la misma zona, en el mismo municipio, y esperemos, hacemos votos para que quede controlado, dada la inmediatez con la que han actuado las fuerzas de seguridad, en este caso los medios aéreos y la Arbifor del Secovín. Bueno, Laura, ¿cómo ven ustedes todo este tema desde Unidas Podemos de las bonificaciones? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este asunto?
Pues yo creo que además fuimos desde Podemos Canarias en concreto la primera fuerza que salió, ¿no?, pidiendo una equiparación, ¿no? Nos parecía insuficiente el anuncio de Pedro Sánchez diciendo que pues iba a ser gratuito, ¿no?, en todo el territorio el transporte, en concreto el tema de los trenes, y nos veíamos pues en una situación, ¿no?, de desventaja frente al resto del territorio o de desigualdad, ¿no? Así que nosotros desde el primer momento salimos pidiendo pues que nuestras guaguas, nuestro transporte colectivo, ¿no?, además como una cuestión de movilidad sostenible, de apostar pues por el transporte colectivo frente al individual, que ya sabemos que nos hace bastante falta, pues creo que sería una apuesta, ¿no?, apostar por que sea 100% gratuito. Obviamente, diferentes fuerzas del Pacto de las Flores, también otras fuerzas, levantaron también su voz y se ha conseguido, y yo creo que Podemos Canarias, ¿no?, hizo un esfuerzo tremendo para que pues está fuera un poco el relato de todas, ¿no?, que necesitamos tener la misma situación que el resto de territorios. Sí. Y cuando hubo pues la semana pasada ese anuncio, ¿no?, de que conseguíamos el 50%, pues hombre, lo celebro, pero me sigue pareciendo que se sitúa Canarias en desventaja, ¿no?, y que no se está respetando nuestra realidad insular también de alguna forma.
Pero la pregunta que yo me hago, Laura, es por qué nosotros de Canarias le vemos tan claro. Yo creo que sin distinción de color político, porque esto no es una cuestión de color político, y sin embargo, en Madrid hay que no lo ven de entrada, hay que estar rectificando, hay que estar insistiendo desde Canarias, y yo como ciudadano me pregunto, ¿para qué están los diputados canarios en Madrid? ¿Para qué está una ministra, por ejemplo, del gobierno de España? Es decir, porque ese es al final el fondo del asunto que trasciende más allá este tema de las bonificaciones, que a veces nos ha pasado con cuestiones que tienen que ver con nuestra red, por ejemplo, es decir, ¿por qué Madrid no se tiene en cuenta desde el minuto uno, como me estabas diciendo, que desde tu formación se ha pensado esto, este tipo de cuestiones? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿no?
Yo me he hecho también más de una vez esa pregunta, ¿no?, con el tema de incluso sentirnos pues siempre que faltan medidas para Canarias, que no se pregunta, que no se adapta a la realidad, sino siempre hay que, bueno, pues pedirla, consultarla, negociarla, debatirla. Yo también me hago esa pregunta. Es verdad que creo que en muchos casos, pues, es verdad que la lejanía, ¿no?, territorial, ¿no?, influye, y creo que influye que no tengamos una visión más plurinacional de nuestro, incluso de nuestro territorio, ¿no? Siempre estamos pensando del centro hacia afuera en vez de hacia afuera hacia adentro, ¿no? Y creo
una
que es
una cuestión tan evidente,
político,
por ejemplo, como que en Canarias no hay trenes de cercanías, ¿quiere decir? O sea,
exacto.
De alguna forma nos tiene que compensar, o sea, parece muy
incluso
evidente para
en Baleares
en
solo hay en determinadas islas, sí. Entonces ni siquiera es que es solo Canarias, sino es un tema incluso insular. Me parece mentira, ¿no?, que somos además uno de los focos turísticos para todo el Estado, ni siquiera solo para nosotras mismas, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco de cierta miopía. Cuanta más gente, cuantos más diputados canarios hubieran en el Estado, yo creo que más se conocería nuestra realidad, pero que también hay que obligar a todas las formaciones políticas, incluida la mía, a considerar la realidad desde el principio, la realidad archipiélagica. No nos pueden tener como un plus, un extra, el extra radio, la ultraperiferia, siempre nos colocan como la otredad, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver mucho con el tema colonial, ¿no? Que a veces nos olvidamos, nos sentimos parte del territorio, pero una vez más, cuando se hacen políticas, nos dejan fuera, ¿no? Pues yo creo que es una cuestión, como tú decías, de pocos colores políticos. Creo que es una cuestión de reivindicar nuestras políticas y nuestra situación siempre. Y ahí, por lo menos, a Podemos Canarias nos van a tener. No vamos a tragar con aros, porque creo que es una cuestión política de relieve, además.
Digo que va con independencia de colores políticos, sinceramente, porque gobierna el Partido Socialista, gobierna el Partido Popular, que también ha pasado. Aunque sí. Yo decía antes que a lo mejor hay... por lo menos tengo la percepción de que cuando ha gobernado el Partido Popular pasa menos, pero también pasa. O, por ejemplo, ustedes, bueno, tu partido, que también tiene responsabilidades de gobierno en Madrid en este momento. Quiero decir, gobierne con gobierne, siempre se olvidan de nosotros. Ese es, para mí, el quid de la cuestión.
Sí, yo creo que también, ¿no? Creo que por eso te decía que el peso relativo de Canarias, pues también igual deberíamos empezar a repensarlo. Y también creo que los partidos políticos suelen cometer, como te decía antes, ese problema de mirar siempre los problemas desde Madrid, ¿no? Porque al final es donde está el Congreso de los Diputados, igual que en Canarias pasa que se hace mucho desde las zonas metropolitanas políticas y a veces se olvida del resto de las islas. Pues igual que hay 70 diputados en el Parlamento de Canarias peleando por la representatividad de las 8 islas, creo que también debería ser así en el Congreso. Y insto a todos los diputados y diputadas, además, seas de Teruel, o seas de Pamplona, o seas de donde quiera que sea, a conocer nuestra realidad, porque hay bastante desconocimiento.
Laura, ¿qué esperan ustedes de esta reunión del día de hoy? ¿Creen que va a haber un compromiso real por parte de Sánchez para arreglar el problema?
Pues nos gustaría que fuera así, y además nos gustaría también que se hablaran de otras cosas. Creo que el tema de la vivienda también es muy importante, la regulación de los precios del alquiler, que en Canarias la sangría, sobre todo para la población joven, está siendo tremenda. Creo que también habría que hablar del tema del Sáhara, ¿no? Ese viraje del Partido Socialista sobre ese tema. Me gustaría también hablar del tema de inmigración, ¿no? Como en muchos casos, pues el Estado no ha estado a la altura, o por lo menos en este caso Pedro Sánchez ha hecho pues quizá la vista gorda con el problema de la crisis migratoria que tenemos, y hemos siempre tirado del ministerio de nuestra compañera Ione Belarra para sentirnos acompañadas, para la distribución de menores no acompañados, y hemos visto como poco liderazgo en ese tema por parte de Pedro Sánchez en este caso, que siempre pues ha estado más cerca de Marruecos, más cerca de unas posiciones de fronteras frente a las que nosotros defendemos, que somos más de pues evitar las muertes en el Atlántico, de vías seguras ilegales, ¿no?, para migrar y para evitar los dramas a los que estamos acostumbradas en las islas, ¿no? Y sí. Por último, me gustaría hablar de modelo de territorio y de turismo y turístico, ¿no? En Canarias, con los macroproyectos que algunos del Partido Socialista siguen defendiendo, cuando seguimos hablando de cambio climático, de transición ecológica, veo ahí contradicciones que me gustaría saber la opinión de Pedro Sánchez.
Laura, una última cuestión. Queda un año, bueno, menos de un año ya para las elecciones autonómicas, quedan prácticamente 10 meses para mayo del año que viene. ¿Cómo llega Podemos en Canarias a esa cita autonómica electoral, teniendo en cuenta que en las sucesivas elecciones autonómicas que han habido, tu partido Unidas Podemos ha ido perdiendo gran parte de presencia y de terreno?
Bueno, pues nosotros lo afrontamos, la verdad que llevamos ya meses trabajando en 2023 también, en programas, en confluencia, en nuestros cuadros también políticos, y creo que la dirección, ¿no?, ahora mismo la nueva ejecutiva de Podemos Canarias, que nos enfrentamos pues nada más llegar a la pandemia, ¿no?, y a estar en un gobierno, en un pacto de las flores, y a todas las sucesivas problemáticas que nos hemos encontrado, ahora nos sentimos realmente pues mucho más fortalecidas, con una situación yo creo que mucho más estable a nivel orgánico dentro de nuestra organización, y pensando mucho en modelo y en alternativa para Canarias, ¿no?, en tener más fuerza en un futuro posible gobierno en 2023, donde Podemos Canarias no sea uno socio más, sino sea un socio más relevante y ponga políticas de calado sobre la mesa, ¿no? Me parece que lo que toca es un gobierno, ¿no?, de coalición en 2023, aún más progresista que este, si podemos incluso dejar atrás pues cuestiones que nos han afectado tanto, como la pandemia, ¿no?, el volcán y demás, que ha ralentizado pues quizás otras políticas progresistas y valientes que hay que poner sobre la mesa.
Laura Fuentes es la coordinadora regional, como digo, de Podemos en Canarias. ¿Quién va a ser el candidato o candidata a la presidencia del gobierno? ¿Quién va a ser la cabeza visible de Podemos en esas elecciones en Canarias?
Bueno, como saben, en Podemos Canarias tenemos primarias y bueno, ya te adelanto que serán en octubre, así que en octubre tendrán la respuesta a eso. Nosotras, nuestros inscritos y inscritas, nuestra militancia es la que decide, así que en octubre podremos ver qué cargo ocupa cada compañero y compañera y a cada institución.
¿Y Laura Fuentes va a ir a esas primarias?
A esas primarias estaré yo y la militancia decidirá dónde les soy más útil.
Muy bien. Laura, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, 11:38. Vamos a ver qué pasa en esa reunión entre Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres en el día de hoy. Seguramente que este tema de las bonificaciones y de cómo nos trata en general el Ejecutivo Central a Canarias tiene opinión el presidente de Asotel, al que llamo porque tenemos buenos datos en este mes de julio, ahora los voy a comentar con él, que es Jorge Marichal. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué esperan ustedes de esa reunión? ¿Ustedes creen que se va a hacer justicia con Canarias entre Ángel Víctor Torres y un Pedro Sánchez que elige Canarias también para pasar sus vacaciones?
Bueno, yo creo que ya lo segundo que comenta ya es una buena noticia, ¿no? Que tengamos al presidente del gobierno español haciendo vacaciones en la bonita isla de Lanzarote, pues ya para Canarias es muy positivo. La notoriedad, ¿no? La relevancia en medios de comunicación es importante y eso ya nos beneficia. Y supongo que nuestro presidente del gobierno de Canarias pues tendrá en la agenda pues varios temas importantes que despachar con él, y es una oportunidad magnífica también en un ambiente, supongo que más relajado, ¿no? De poder tratar temas de calado, pero de eso tendrá que hablar el propio presidente.
Los establecimientos hoteleros y hosteleros de nuestra provincia han cerrado julio con un 81,04 de ocupación. 5 puntos por encima de la estimación realizada por la patronal inicialmente. ¿Contentos, no?
Sí, bueno, parece que los datos van ayudando en la recuperación económica del sector turístico, del sector alojativo en la provincia de Tenerife, y muy positivos de cara a cómo se está desarrollando el verano. Agosto, los datos que nos quedan de agosto positivos, y parece que las ocupaciones vienen bastante bien, en algunas islas mejor que en otras y en algunas zonas también mejor que en otras, pero bueno, la buena noticia es que La Palma parece que se está recuperando rápidamente con unos muy buenos datos, y donde nos queda la duda es qué está pasando con algún emisor como el alemán en concreto, y sobre todo con algunas zonas de Tenerife como el puerto, que parece que no acaban de arrancar los alemanes, y esto para nosotros de cara al invierno pues es un poco, no preocupante, pero sí llamativo, y es lo que tenemos que ponerle atención.
¿Y cuáles son las causas de eso? ¿Qué es lo que ha pasado con el mercado alemán?
Bueno, yo creo que las causas son todo lo que se está girando alrededor de la crisis energética y la guerra, ¿no? Y los problemas que estamos oyendo de la inflación, todo lo que viene con respecto a la carestía de suministros energéticos para de cara al invierno. Y bueno, sabemos que la población alemana es mucho más disciplinada que otros emisores tradicionales nuestros, y cuando el gobierno alemán dice que hay que ahorrar y que hay que apretarse el cinturón, los alemanes se lo aprietan, ¿no? Y esas cosas pues estamos viendo como a lo mejor están, retrasando las decisiones de compra para poder hacer las compras un poquito más en adelante cuando estén las cosas más claras.
Viendo la letra pequeña, ese 81% llega en un momento en el que ustedes también han subido precios, han tenido que subir precios, Jorge.
Bueno, yo sinceramente, yo les quiero decir que las tarifas que se están, o los clientes que tengo en el hotel hoy, en los hoteles hoy, son clientes que pagaron sus vacaciones, en la mayoría de los casos, debido a un contrato firmado con un tour operador hace más de un año o prácticamente un año. Por lo tanto, gran parte de las room nights que se están facturando hoy en día son room nights que se vendieron hace mucho tiempo y que no se van a cobrar hasta dentro de 60 días, ¿no? O sea que el negocio funciona así. Nosotros firmamos los contratos temporada por temporada y generalmente con una antelación de mínima de 6 meses o incluso hasta de un año, y muchas de las vacaciones que se están haciendo ahora son gente que compró las vacaciones con antelación incluso antes del fenómeno COVID y que están disfrutando de bonos que las empresas les dieron para que pudiesen disfrutarlo más tarde. Por lo tanto, bueno, también es verdad que ha habido un incremento de costes, no solamente en el sector turístico, sino en toda la economía en general. La inflación está ahí y no es tontería, no es baladí. Y bueno, cada uno va dentro de su política de comercial y sobre todo en su política de empresa, pues tiene que tomar decisiones si esos costes van a precio o van a margen, ¿no?
Pero entonces, vamos a ver una cosa. ¿Se ha invertido esa tendencia derivada fundamentalmente de la pandemia del COVID, de que se estaba reservando sobre todo a última hora? Es decir, cada vez más hemos vuelto a lo de antes de la pandemia, que la gente ya está reservando con más antelación, ¿o no?
No, sino simplemente que los contratos con la turoperación estaban firmados y por lo tanto los folletos y los catálogos publicados. Entonces los precios no pueden estirar, a pesar de que el turoperador, por ejemplo, pueda hacer una política comercial de subir o bajar en su parte online, el precio que tiene firmado con el establecimiento es el precio que tiene firmado y no te va a llamar para decirte que te va a subir el precio. Las cosas son así, se puede pues, jugar con el paro de ventas, se puede jugar con la parte online, que es directa y el precio lo pone el propio hotelero y es dinámico, pero bueno, no todo el negocio funciona igual y por lo tanto al final pues esas medias pues hacen que a nivel nacional, en los datos de junio, creo recordar, o julio, hasta mitad de julio, a nivel nacional pues expresaban un incremento prácticamente de un 7% de los precios, lo cual si lo comparamos con el 25-30 que estamos sufriendo en incremento de costes, pues no parece nada brusco.
Una última cuestión, Jorge, el portavoz del gobierno el otro día, Julio Pérez, cerraba la puerta a que las empresas, las patronales turísticas estuvieran en la comisión de costas, que es algo que habían reclamado ustedes. Dice que legalmente eso no es posible. ¿Qué tienen que decir a todo esto?
Bueno, nosotros lo único que queremos es ayudar, o sea, nosotros lo que queremos es que haya una visión turística y una visión del sector que, bueno, que emplea a la gran parte o una parte muy importante de generar empleo directo e indirecto en Canarias y lo único que queremos es ayudar. Por supuesto que nosotros no vamos a quitarles el sitio ni a decidir, a tomar decisiones con respecto a lo que haya que hacer, porque para eso están los funcionarios que tienen la capacidad suficiente para poder tomarlas. Lo único que queremos nosotros es participar pues con algún tipo de voz, pero sin voto, a la hora de que, oye, también es verdad que mucha gente o muchas veces las partes, los aspectos técnicos no son solamente los que se tienen que tener en cuenta. Hay muchos aspectos que se tienen que tener en cuenta, como la idoneidad de un producto o de otro, ¿no?
Sí.
Que eso, los técnicos, pues a lo mejor no tienen la misma visión que podamos tener los empresarios, que estamos día a día cara al cliente y sabemos cuáles son las necesidades y cuáles son sus apetencias.
Ligado a esto, ahora sí una última cuestión. Se está hablando mucho de, o cada vez se oye más ruido por parte del movimiento ecologista que pone piedras a todo, que dice que no a todo, y también a la instalación de nuevas, o la construcción de nuevas instalaciones turísticas en la isla. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno, Jorge?
Yo creo que es algo que yo recuerdo que llaman por muchos años.
Esto, ¿no?, viene de muchos años, pero últimamente parece que hacen más ruido que antes, ¿o no? Jorge. Vaya, parece que algún ecologista se ha subido a alguna antena de telefonía y nos ha fastidiado la comunicación. Permítame la broma. A ver, no sé si se nos ha cortado el todo. Ah, Jorge, ¿está ahí?
Digo, vale. Que nosotros lo único que queremos es que nos digan qué es lo que se puede hacer, dónde y cómo, ¿no? Que lo que no podemos hacer es hacer inversiones y que luego tengamos este tipo de movimientos que vengan a dar por tierra con todos los derechos adquiridos que se pueden tener. Yo respeto totalmente la visión más ecologista, porque nosotros más ecologistas que nosotros o más cuidadores del medio ambiente que nosotros, pues muy poca gente, porque nuestros negocios se basan en eso, ¿no? En la sostenibilidad del destino turístico para que podamos seguir recibiendo turistas. Pero lo que tenemos que tener claro es que hay que conseguir un balance entre una cosa y otra, y nosotros lo que pedimos es que, bueno, que se ponga entre todos, que nos pongamos entre todos de acuerdo la sociedad civil, que decidamos dónde y hasta dónde, pero una vez que se tenga eso decidido, que no hagamos lo que se está haciendo, porque estamos, de verdad, estamos acabando con muchas empresas, estamos acabando con muchas ganas, sobre todo, y eso no puede ser, porque también nuestra gente tiene derecho a vivir y los derechos consolidados se tienen que respetar.
Lo que no se puede hacer es que se estén parando obras y poniendo en peligro la seguridad de las personas, y porque, claro, cuando a 10 ecologistas se les mete en la cabeza que para una obra y me subo una grúa, pues hombre, no parece muy de recibo, la verdad. Pero bueno, en fin. Jorge Marichal,
lo de recibo es aplicar la ley, bajarlo de la grúa y aplicarle la normativa como nos aplican a cualquier hijo de cristiano, ¿no? O sea, estas las cosas son así. Lo que no se puede hacer es ir pasando por encima de los derechos de la gente, son derechos consolidados, una obra con licencia que cumple el planeamiento, no se le puede parar así, porque vas a arruinar a las empresas, vas a hacer que la inversión extranjera o la inversión de aquí se lo piense 30.000 veces a la hora de poder hacer cualquier trabajo y después en dónde va a trabajar nuestra gente, cómo vamos a progresar. O sea, lo que tenemos que decir, como digo, entre todos, y respetando la opinión de todos y teniendo en cuenta la opinión de todos, es qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero una vez que esté decidido eso, que hoy por hoy es la normativa que tenemos y son los planes generales y las normativas turísticas que tenemos y medioambientales y también paisajísticas, pues el que tenga una licencia que le dejen hacer lo que la licencia dice y ha pagado, ya está. Y es sencillo.
Efectivamente. Muy bien. Jorge Marichal, presidente de ACETEL, muchísimas gracias. Un saludo.
Muy bien, gracias.
Hasta luego. 11:47, Maricruz, ¿me quieres decir algo?
Te quiero decir que el pintor de Lanzarote me dijo a mí hace 20 años que el territorio canario está limitado y que más tarde o más temprano surgirán problemas.
El pintor de Lanzarote, entiendo que es César Manrique.
César Manrique.
Bueno, sí. Sí, era un poco el discurso de César Manrique. Efectivamente, hace 20 años te dijo eso.
Eso no lo dijo, ¿sí? En una reunión en casa de Carlos Pinto.
Pues mira, gracias Maricruz por ese apunte. 11:48, venga, hacemos una pausita y estamos en tiempo de análisis.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
El viernes 12 de agosto, desde las 6 de la tarde en el Auditorio Adán Martín, Día Internacional de la Juventud. Pechacucha Tenerife de Talento Joven. Rap, K-pop, conciertos, DJ, gastronomía y mucho más. Entrada libre, aforo limitado. Organizan Auditorio y Juventud del Cabildo de Tenerife. ¿Te lo vas a perder?
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¡Escuchadme bien! Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, ¿me equivoco? Pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy, pero que muy cabreados.
Pero tranquilos, porque en agosto tenemos el Fe Festival en Puerto de la Cruz y eso mola.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colabora Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Fiestas El Escobonal 2022. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Güímar te invita a los actos festivos de la celebración de las fiestas de San José. Hasta el próximo 22 de agosto, vive los actos festivos de verano en nuestro municipio. Es un mensaje del área de fiestas del Ayuntamiento de Güímar.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
9 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Voy a saludar en Tiempo de Análisis a Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y a Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Salud, buenos días, Salvador, Leopoldo.
Hola, Salvador.
Estás en presidencia del gobierno, Salvador, porque vas a asistir en un momentito a la presentación del libro del Centenario del Tenerife, ¿verdad?
Correcto, ya está la gente accediendo al Salón Adán Martín, donde va a tener lugar el acto de presentación.
Muchas caras conocidas, me imagino, ¿no?
Sí, Víctor Pérez Ascanio, José Juan, Tony, Suso Santana, exfutbolistas, exdirectivos e invitados y amigos de Luis Padilla, autor del libro.
Uh-huh. La verdad es que, esto lo digo yo, ¿no? Hay un acto institucional hoy con esta presentación, esta noche cena institucional en el Casino de Santa Cruz, hay una misa, todo eso está muy bien, pero yo echo de menos algún acto con la afición hoy, sinceramente, del Club Deportivo Tenerife, porque todo es, bueno, pues evidentemente para una minoría de personas que han estado relacionadas con el club, pero en fin, esto es una opinión particular y yo también echo de menos algo con la afición. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, me gustaría preguntarles por la reunión que va a mantener Pedro Sánchez hoy con Ángel Víctor Torres, con esas bonificaciones y con la polémica que hemos tenido alrededor de este asunto. Leo, ¿podemos esperar realmente un compromiso? ¿Tú qué crees que va a salir de esta reunión?
Antes que nada, me sumo a esa reivindicación tuya de esa celebración con la afición, sí, no sí, con, sí. Los, con los VIP nada más. Respecto a lo de Pedro Sánchez, yo no espero gran cosa, evidentemente. Yo lo que espero es, si hubiera un poquito de vergüenza, que se igualara, digamos, a la bonificación del transporte, igual que otros territorios insular, como puede ser, en este caso, Baleares, que tenemos más o menos la misma condición insular. Tenemos más condiciones para ese 100% de bonificación por nuestra lejanía. Estos temas, ya por lo menos a los canarios no nos deben sorprender, forma parte de actos propagandísticos políticos, ¿no? Y después, por otra parte, el oportunismo de la oposición de criticar lo que ellos no hicieron, ¿no? O sea,
sí, pero gracioso. esto como
es, nos volvemos a repetir una vez, sí, y otra vez y otra,
claro,
vez.
Claro, cansa, claro, claro. ¿Eh? Como le acabo de decir a Laura Fuentes, que miren que yo, para que esté de acuerdo con Podemos, es difícil en algo, pero no estoy de acuerdo, no es cuestión de colores políticos. O sea, da igual que gobierne, da igual que esté en Madrid, es que nos olvidan. Salvador, yo no sé si tú tienes la misma percepción, pero chico, parece que es igual que esté el PP, que esté el PSOE, que Podemos tenga áreas de gobierno. Es igual, o sea, parece como que siempre hay que estar un poco encima de ellos, ¿no?
No me parece mal reivindicar, pero sí me parece mal llorar. Es decir, en una actitud constantemente plañidera, que creo que no es bueno como pueblo, que no debe ser una señal de identidad en ese sentido. Y yo creo que en este caso la respuesta del gobierno de Sánchez a problemas canarios a lo largo de este mandato se ha producido o desarrollado en una línea muy estimable. No voy a poner sino un ejemplo, La Palma.
Sí, yo quisiera apuntar a Salvador que es verdad, tienes razón.
En lo de La Palma estamos de acuerdo, ahí sí estamos de acuerdo,
Salvador. Sí. No, incluso con, digamos, esos tiras aflojas con el REF, que bueno, que todavía no está todo conseguido, pero es verdad, se ha tenido, esa sensibilidad, pero claro, después de llorar, que es lo que dice Salvador, que claro, a mí tampoco me gusta, no me gusta esa actitud de lloriqueo permanente de los nacionalistas, entre comillas, no solamente de aquí, sino de allá, ¿no? Pero que después, cuando están en el gobierno, cuando están cerca del gobierno, o cuando tienen pactos aquí y allá, no se les oye. Y eso es lo que a mí me mosquea, me cabrea, me decepciona, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que es el acto en sí, es un acto plenamente publicitario del señor Sánchez y el señor Ángel Víctor Torres, nos guste más o nos guste menos, que podrán anunciarlo del 100%, que es lo que yo espero, perfecto, pero caramba, me parece también un oportunismo y una utilización de la política lamentable, porque yo espero que se bonifique ese 100%, pero que lo hagan de esta manera no me gusta.
De todas maneras, déjame apuntar simplemente, si viene Sánchez presidente a Lanzarote y no es recibido, y no se reúne con los jefes locales, y si no tiene un contacto mínimo, aunque sea de cortesía y de puesta al día de información con el presidente de Canarias, pues lógicamente habría una queja con toda legitimidad, ¿no?
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el problema es la significación, Salvador. O sea, me parece muy bien dentro de la cortesía, pero que, por ejemplo, ¿qué es lo que yo sospecho? Que se aproveche este acto para anunciar una medida que no se tenía ni siquiera que haber reivindicado. Me refiero, por ejemplo, al tema de la bonificación, porque yo es que centro, digamos, el foco de atención en este punto informativo, en ese anuncio que espero que, por lo menos, aún así,
se consiga la pero bonificación. Pero, Leo, ¿y tú qué te dedicas a la comunicación? Quiero decir, a mí no me sorprende que eso sea así, o sea, la labor de comunicación ahora mismo, yo creo, del equipo de Pedro Sánchez es presentar lo que posiblemente ha sido un error o un despiste o un olvido o una tropeza, convertirlo en un, oye, estamos más cerca de Canarias que nunca, me he reunido con el presidente regional, que decía, pero eso lo haría cualquier equipo de comunicación de cualquier partido.
Yo es que diferencio mucho en mi labor profesional la publicidad, la propaganda de los hechos y de los actos informativos. Y esto se torna, huele mucho a propaganda. Y a mí la propaganda no me gusta. La propaganda tiene sus canales y se tiene que hacer. Pero disfrazar propaganda con información a mí me pone mucho de los nervios, porque confundes a la gente y es un, en realidad es un poco juego de trileros y no me gusta eso, ¿no? Se podía haber anunciado cuando se tenía que haber anunciado.
Que yo creo que las medidas gubernamentales no son propaganda en sí misma, ¿eh? Otra cosa es que se administre luego con un afán divulgativo fuera de lo normal, pero en sí mismo el anuncio, si se produce, si se consuma, pues entonces es normal, consecuencia de un hecho que se reúnen dos presidentes en territorio propio y qué menos que anunciar algo de lo que hayan hablado o de lo que presuntamente han acordado.
Caramba, Salvador, sí, estoy de acuerdo contigo, pero vamos a ver, pero pareciera que fue porque Ángel Víctor se reunió con Sánchez y le tiró de las orejas. Estoy seguro que si se produce el tema de la bonificación, eso ya estaba hablado, no es porque Ángel Víctor vaya hoy a hablar con Pedro Sánchez.
¿Y tú crees que eso tiene, te explica, y tú crees que eso tiene mucha importancia? Ni siquiera informativamente hablando, ¿tú crees que la gente, los ciudadanos, la ciudadanía, los consumidores de información están pendientes de esos detalles, que está muy bien que circulen, incluso más entre periodistas? Pero da igual, en el fondo lo que se va a quedar, la noticia, al final será el incremento o la supresión, mejor dicho, de ese impuesto o de esa tasa para el transporte público.
Bueno, siempre interesante.
De acuerdo contigo, pero las formas son las formas, las formas son las formas y yo creo que son muy importantes, sobre todo en la actitud y en la credibilidad, porque estas cosas, desde mi punto de vista, mellan la credibilidad de los protagonistas, lo tengo claro.
Tenemos que dejarlo aquí, lo dicho, siempre interesante escucharles, Leo. Gracias, como siempre, un abrazo, amigo. Salvador, te dejamos que disfrutes de la presentación de ese libro del centenario. Gracias, un abrazo, Salvador, hasta luego. Con Clínica Miranza Muiño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Mucho que ver y que escuchar, sobre todo, ¿eh? Tenemos una hora de radio por delante, tenemos que irnos a la isla de La Palma, estaremos en esa presentación del centenario, estaremos en el puerto de La Cruz, un montón de temas que nos les hemos preparado para la segunda hora del programa. Será después de actualizar las noticias nacionales e internacionales.